En el último capítulo, Roboam, el nieto de David, llegó al fin de sus días. Y la conclusión general sobre su vida era de que hizo lo malo. Eso estaba en 12:14. En segundo de Crónicas 12:14 dice, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces hay un deber ahí. Tenemos que preparar nuestro corazón. Dice que no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hay algún cuidado que tenemos que tomar. Era fácil en aquellos días, como en los nuestros, caer en toda forma de idolatría. Aún viviendo en medio del pueblo de Dios. Si uno no estaba cuidadoso en la preparación de su corazón. Pero ahora, conforme a la promesa de Dios, otro tomará el trono, de la otra persona de la misma familia de David. Entonces, empezando en versículo 1, capítulo 13. A los 18 años del rey de Jeroboam reinó Abías sobre Judá. En el norte, donde todos los reyes eran malos, y veremos por qué, reinaba Jeroboam, el que inventó, en un sentido, una nueva religión. Puso becerros de oro. Tenía sacerdotes que no eran calificados. Y aún tenía un calendario de inventos. Que no quiso ver su gente regresando al sur, a Jerusalén. Regresando al Dios verdadero que estaba en Judá. Que se llama ya la parte del sur. En el sur ahora reinaba el bisnieto de David. Abías, versículo 2. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Ese bisnieto de David solamente reinó por 3 años. Y es más, si se lee en el primero de Reyes, donde estudiamos un poquito de él, realmente no habla bien de él. No habla bien de él. Pero pasó un evento glorioso en su vida corta que vamos a estudiar hoy. Cuando Roboam, su padre, vivía, aún había conflicto entre el norte y el sur. Hermanos peleando contra hermanos. Pero ahora, con la muerte de Roboam, parece que Jeroboam, el rey del norte, quiere aprovechar del momento de la debilidad. 3. Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam ordenó batalla contra él con 800,000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Entonces, el norte preparando a pelear contra el sur, y la gente del norte tiene muchísimos más soldados. Es una preparación de medio millón de hombres, más de medio millón, dispuestos a pelear. Y Jeroboam, el hombre idólatra, tiene más tropas, porque es rey de 10 tribus. Versículo 4. Y se levantó Abías sobre el monte de Samariam, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme, Jeroboam, y todo Israel. Abías, el bisnieto de David, estaba empezando bien. Antes de simplemente entrar en una gran guerra, quiere razonar con su hermano, siendo los dos judíos. Pero quería razonar con Jeroboam, solamente peleando si no había alternativa. La gente sabia siempre pone la guerra como el último de las posibilidades, y intentan razonar, y eso también viene de la ley. En Levítico 19:16, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Es que a veces los chismes empiezan cuando uno se siente resentimiento en contra de otro. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu padre, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, Abías está empezando bien. En vez de simplemente entrar en la guerra, va a razonar con él. De la misma manera en el Nuevo Testamento, hay maneras de resolver conflictos. En vez de siempre pelear y vivir en resentimientos. En Mateo 18:15. 18:15 es bueno regresar a esa parte muchas veces, porque aunque muchos cristianos saben que deben de seguir ese trámite, muchos rotundamente niegan esa responsabilidad. Dice en 18:15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. De esta manera, hablando, razonando con tu hermano, muchas veces se resuelve el conflicto. A lo mejor era un malentendimiento. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos consta toda palabra. Primero, pura privacidad. Nadie más sabe lo que está pasando. Ahora tiene otros hermanos, personas de confianza, que están involucrados. Si no oyera a ellos, dilo a la iglesia. Eso no es pasar aquí enfrente y gritar a todo el mundo. ¿Sabe qué hizo ese infeliz? No, es llevarlo a la autoridad de la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tiene por gentil y publicano, que quiere decir que en estos casos, si no hay manera de resolverlo, si el hombre no quiere escuchar a la hermana, puede ser echada de la iglesia. Entonces se va a la iglesia casi al último. Muchos quieren arrastrar a la persona a las autoridades de la iglesia como el primero, ni quieran hablar con él. Pero es así, un poco más amplio en el Nuevo Testamento lo que dijo en Levítico 19. Es mejor evitar chismes, guerras, resentimientos, cuando sea posible, especialmente entre hermanos. Regresando al texto en versículo 5. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? ¿Y él y sus hijos bajo pacto de sal? Ahora ese bisnieto de David está predicando, hablando de la historia verdadera. Es cierto que David hizo una promesa a David y todo el mundo estaba enterado de esto. La sal en estos días era para preservar. La carne, la comida no tenía refrigeración. Pusieron estas cosas en la sal y esto simbolizaba la permanencia. Dios jamás iba a cambiar su promesa a David. Esto siempre tenía que cumplirse. Y eso no era nada agradable, escuchar Jeroboam de estas cosas. Él prefería olvidar esto. Porque él sabe que él recibió su reino del norte por pura rebelión, aunque era en la providencia de Dios. Versículo 6. Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. En la historia continuaba hablando de las acciones negras del liderazgo del norte. Y todo el mundo sabía de estas cosas, pero seguramente nadie se atrevía a hablar de estos asuntos. 8. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Ahora es más duro. Habla de sus dioses que no son dioses, recordándoles que ellos mismos estaban confiando en nada más que ídolos, ídolos aborrecibles. Esto fue el último que estos soldados querían escuchar en este momento. Se van a desanimar. Y la gente de Abías se van a decir, sí, ¿verdad? Ellos tienen nada más que ídolos. Entonces está estableciendo el tono de la batalla. Sería un desastre para los del norte empezar a dudar de su seguridad, porque sus dioses ni son dioses. Esto fue información que pudiera fácilmente desanimarlos totalmente, todo el ejército. 9. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, los hijos de Aarón, y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, así sea sacerdote de los que no son dioses. Más duro, dice, tus dioses no son dioses y tus sacerdotes tampoco son sacerdotes. Ahora ese bisnieto de David está hablando como su bisabuelo David, cuando él se enfrentó con Goliat. Jeroboam en el norte ni tenía un sacerdote legítimo. Sus ministros eran falsos. Sus dioses eran una broma. Los sacerdotes fieles abandonaron el norte, como vimos dos capítulos atrás, en capítulo 11 y 13. Dice, los sacerdotes levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde los lugares donde vivían. Bajaron del norte, emigraron al sur, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, eso es el sur. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios. ¿Por qué dice para los demonios? Es que cuando alguien tiene ídolos, la Biblia en una parte dice el ídolo no es nada. Pero en otra parte dice a los que sacrifican, los gentiles sacrifican a demonios. Entonces, el ídolo no es nada en sí, pero los poderes del diablo lo pueden usarlo. Y por eso dice, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová. Ese deber, de nuevo, hay que hacer algo con nuestro corazón. Decidir buscar a Jehová. Y por eso todos, cuando los sacerdotes bajaron del norte, la gente fiel bajaron con ellos. Claro, los tibios se quedaron allá. No le importaba nada ir con el corriente de los demás. Dice, tras aquellos acudieron también todas las tribus de Israel, los que habían puesto en su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Entonces, continuando en nuestra historia de hoy, no tenían en el norte nadie que estaba bien con el Dios verdadero. Esto era sumamente preocupante para los soldados del norte al principio, preparando para una guerra. Fue peligroso pensar en estas cosas ya antes de la batalla. 10. Entonces los jóvenes que se habían... Versículo 10. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios. Y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Los que están en la obra son levitas. Ahora anunciaba a Abías que él y su pueblo seguían con el Dios verdadero. Y con los sacerdotes auténticos, ministros que servían a Jehová y honraban a su pueblo. En cada palabra que habla, los soldados de la oposición están más desanimados. Y sus propios soldados están diciendo, sí, ¿verdad? Dios está con nosotros. Estamos con el Dios verdadero. Ese bisnieto de David estaba bien sabio hablando de todo esto. A lo mejor estaba ya escuchando los consejeros sabios, no como su padre en el principio. O aún estaba leyendo las historias o los salmos de su bisabuelo David. Pero todo esto era casi insoportable para Jeroboam. 10 y 11. Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada día, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová, nuestro Dios, mas vosotros habéis dejado. Todo esto era alarmante. Estaba diciendo muy claramente que seguían las ordenanzas al pie de la letra, lo que Dios dijo. Y los otros abandonaron totalmente. Escuchar esto para Jeroboam era su peor pesadilla. Los del sur mantenían todas las sombras y tipos que anunciaba Cristo Jesús. Los panes representaban Cristo, pan de vida. El incienso como intercesiones, oraciones eficaces. Los holocaustos, que eran animales quemados, Cristo en la cruz. Las lámparas, Cristo, luz del mundo. En fin, ese bisnieto de David anunciaba que tenía a Cristo a su lado. Y Jeroboam, ¿no? Es más, Jeroboam tenía a Cristo en su contra, porque vivía en la idolatría como enemigo aborrecedor de Dios. Y Dios prometió castigar tales en su ley. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Seguir a la idolatría es aborrecer a Dios. Y Dios se pone celoso por esto. Versículo 12, continuando en el texto. Y he aquí, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenan contra vosotros. Oh, hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Esto fue la conclusión del discurso. Pura verdad. Totalmente espantoso a la oposición. Normalmente, en este punto, el otro rey vendría para dar su respuesta. Pero en este caso, no. No hay nada que se puede responder. No había ninguna manera de responder a un discurso de pura verdad. Hubiera sido bueno por Jeroboam en este momento decir, ¿sabes qué? Olvídalo. Voy a mi casa. Y simplemente cancelar la guerra. Pero no era tan sabio. Versículo 13. Pero Jeroboam hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espadas de Judá. Jeroboam buscaba una manera de atacar lo más rápido posible porque no pudo aguantar escuchar más. Y rompió todas las normas de la guerra porque normalmente el otro se respondía y dijo algo y después empezó la guerra, pero esta vez no. 14, y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Qué bueno es, hermanos, cuando tú andas con Dios, fiel, que cuando tienes un problema, una crisis, se puede clamar a Él. Vimos un ejemplo de esto el otro día, que Gerardo vino y dijo que había una persona de la familia, Paul, que estaba como preso, iba a ser deportado. Y como Gerardo anda con Dios, vino y gritó a Dios en domingo. Dijo, Dios, queremos pedir por ese muchacho para que no sea deportado. Y claro, Dios contestó. Porque cuando estamos con Dios, tenemos toda confianza de pedir así. Bueno. ¿Dónde estuve? Ok, 14, sonaba la trompeta. Primero anunció la verdad y ahora estaba clamando a Dios en oración. Y aún lo que hacían con la trompeta estaba conforme a la ley. Números 10:9. Y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Así que a Dios le encanta cuando la gente va a la Biblia, sacan las cosas de la Biblia y dice, pues Dios dice eso, vamos a hacerlo. Vamos a confiar en lo que Dios dijo. Así que aunque Abías, el bisnieto de David, tenía menos hombres, Tenía la verdad, la oración, la ley, el pacto y todo lo importante a su lado. 15. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. 16. Y oyeron los hijos de Israel, esos son los del norte, delante de Judá, y Dios entregó en sus manos. Es lo que se espera. El bisnieto de David estaba ganando. Jeroboam confiaba en ídolos, y los ídolos, hermanos, no pueden entregar lo que prometen. Prometen muchas cosas. La idolatría siempre es el camino a la ruina. 17. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Si estoy leyendo bien, eso es 500,000 de hombres. Perdieron. Murieron como consecuencia de seguir ídolos. Esto es común. La idolatría no es solamente el rumbo a la muerte, sino la muerte en gran manera. Un desastre, una matanza, un catástrofe. 18. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, el Dios de sus padres. Jehová quiere bendecir su pueblo, pero no puede bendecir a los que confían en los ídolos, aun cuando son de su propio pueblo. Al contrario, Dios estará furioso con ellos. Es como un hombre que sabe que su esposa es infiel, que anda con otro hombre. Y esa alegoría se usa mucho en los profetas del Testamento Antiguo. Si usted lee mucho en el Testamento Antiguo, van a ver que Dios habla así. Y aún en el Nuevo Testamento, Santiago habla de esta manera, en Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Por qué almas adúlteras? No está hablando de sexo con la esposa de otra persona. Está hablando de una adultería espiritual, que uno tiene su corazón fijado en otra cosa. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces las fuerzas negras del mundo están peleando en contra del reino de Dios, y cuando hombres, mujeres, jóvenes se quieren ser amigos del mundo, es como que quieren estar al lado del enemigo. Versículo 5 ahí en Santiago. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando andamos tras los ídolos, es para provocar a Dios a los celos, como un esposo furioso, porque su esposa anda con otro. 19. Regresando al capítulo. Estamos casi al fin. Y siguió a Abías a Jeroboam y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. No solamente perdió gran parte de su ejército, sino también Roboam perdió territorio, ciudades, precio de la idolatría. Fue muy triste para él. ¿Por qué? Porque él no pudo clamar a su Dios. No pudo clamar a Dios en medio de su necesidad. Hay un ejemplo de esto que es algo feo, pero es una buena ilustración de lo que pasa. Vamos a regresar a Jueces antes de terminar. Libro de Jueces. Después de Deuteronomio, después de Josué, viene Jueces. Y la gente a veces no quiere pensar de Dios así, pero ese concepto de un esposo furioso por los celos se aparece aquí. Jueces 10 y 11. La gente estaba clamando a Dios y dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de los de Egipto? de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, y de los de Sidón y Amalec, y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Y después Dios da la razón. Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Y pues Dios, casi volando de su pueblo, dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido. Eso es como que si un hombre se descubre que su esposa tiene amante y viene su esposo pidiendo dinero y ese hombre furioso dice, ¿por qué no pides a tu amante pues? Y Dios está haciendo el mismo, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos. El tiempo de la aflicción. Es bueno cuando uno está bien con Dios, puede clamar a Él y Él va a responder. Pero si estamos abriendo el corazón a la idolatría, ¿cómo vamos a pensar que Dios va a responder? Esas son las consecuencias horribles de seguir a los dioses falsos. Podemos provocar a Dios a tal grado que siendo furioso, cuando nos clame a Él, Él nos manda a buscar alivio en los ídolos, que por supuesto no pueden ayudarnos. Versículo 20. Y nunca más tuvo Jeroboam poder en los días de Abías, y Jehová lo hirió y murió. Nunca recuperó Jeroboam de ese desastre. Fue derrotado por completo como consecuencia de su idolatría. Versículo 21. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido, profeta. El bisnieto de David se prosperaba, porque levantó al Dios verdadero en su corazón y no a los ídolos comunes en su tiempo. Doctrina, unos puntos breves. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta noche? ¿Está dejando lugar en tu corazón por un ídolo? ¿Dando ese lugar que perteneces exclusivamente al Dios verdadero? Aprendimos la última vez que no todo ídolo es algo visible. La mayoría de los ídolos de nuestros tiempos son ídolos invisibles, o sea, ídolos del alma. Vamos a Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí dice que la avaricia es una forma de idolatría. No es un ídolo de estatua o de un dibujo. Es una lujuria del corazón. Y dice que se pierde la herencia. Y ciertamente esto pasó a Jeroboam. La idolatría se aparece cuando ponemos algo de la criatura en el lugar del el Creador. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonre entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermanos, vivimos en tiempo de idolatría extrema en este país. Anoche estuve mirando la noticia y mirando a diferentes canales. Hasta hay un programa que dice American Idol, que quiere decir un ídolo. Creo que en alguna parte de México tiene un grupo musical que se llama Los Ídolos del Pueblo. Pero aquí dice, cuando hay inmoralidad en la vida de un hermano, es normalmente porque ha entrado un ídolo, tomando ese lugar de preeminencia que solamente pertenece a Dios. En Apocalipsis 3:15, Apocalipsis 3:15. Dios, Cristo, hablando a la iglesia de Laodicea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué está pasando aquí? Es que Cristo es como ese esposo furioso que sabe que su esposa anda con otro. Y la razón que llegamos a ese punto, que ni estamos fríos ni calientes, que sí somos cristianos, pero realmente no tenemos mucho interés en las cosas del Señor, es porque otro ídolo está levantándose en ese lugar principal. Entonces vamos a pedir a Dios en esta noche que nos entrega de la Trinidad que los impíos tienen. Los impíos también tienen su Trinidad, hermanos. Los que aman al mundo más que aman a Dios, los que aman el placer más que aman a Dios, hasta que Pablo dijo en una parte que hay gente que su Dios es su vientre. Es una forma de idolatría. Pero vamos a cerrar mirando en 1 Juan 2:15 la Trinidad de los impíos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No podemos servir a dos maestros, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está la Trinidad de inmundicia. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pasiones carnales que tomen control. No hay nada malo ganar dinero. No hay nada malo tener una magnífica relación con su esposa, pero hay cosas que pueden convertir en la pasión de tu vida y ser más fuerte que tu amor por Dios, y esto puede provocar los celos en él. Vamos a orar. Oh Padre, entréganos, Señor, de esto. Es espantoso pensar en esto, Señor, viendo en todos lados la idolatría de nuestra cultura. Ayúdanos, Señor, a mantenernos limpios de estos. Queremos ser fieles a ti, Señor. Y sabemos ya de por qué ese fuego refinador de que cantamos a veces tiene que venir a nosotros. A separarnos de nuestros ídolos modernos, Señor. Nuestros ídolos del alma. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos. Queremos ser libres para servirte. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier petición de oración.